Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
Buenas noches, bienvenidos a Historias de Vida de Sanamente. Soy María Paula Gómez y los acompaño esta noche para traer una nueva historia de vida como lo hacemos cada viernes. En esta oportunidad nos va a acompañar Carlos Iván Sarmiento. Él es coach de vida y experto en programación neurolingüística. Es guía en crecimiento personal y bienestar emocional. Además, es autor del libro El Poder Sanador de una Mente Revolucionaria. Carlos nos viene a narrar su historia de vida, que por medio de esta misma historia viene a enseñarnos grandes cosas sobre la misma vida. Carlos, buenas noches y gracias por estar aquí con nosotros compartiendo tu historia de vida.
María Paula, buenas noches y a toda la mesa. Muy feliz de estar acá esta noche.
Mil gracias, Carlos. Comencemos a hablar sobre tu historia porque sabemos que tú mencionabas algo importante y es una frase que en alguna oportunidad te lo escuché, y es que cuando estás en el hospital o en una UCI te das cuenta que realmente uno no tiene el control, y en algunas situaciones de tu vida te tuviste que ver enfrentado a eso, a permanecer en un hospital. Quiero que nos cuentes cómo inició precisamente esta historia y los grandes aprendizajes que te has llevado.
Sí, María. Bueno, mira, yo desde que nazco, a los 8 días de nacido, me falta cerebro en el oxígeno. Entonces, al faltarme oxígeno, lo que producen en mi cerebro es que llegue la epilepsia, y de ahí estuve 3 meses en incubadora y 3 años perdí la movilidad de mi parte izquierda. Es decir, que a los 3 años más o menos la vuelvo a recuperar por medio de terapias y pues acompañamiento de mi familia. Y bueno, crezco una niñez, pues la verdad, normal. Sin embargo, la epilepsia todavía me acompañaba. De ahí hasta los 24 años de vida. Hoy tengo 26. Entonces fueron 24 años de vida, pues con retos, con circunstancias. Pero básicamente fueron cosas que la vida me fue mostrando y probando. Pero pues de cada uno aprendí y aquí estamos hoy firmes.
Claro, y además que normalmente tú traes unos mensajes muy bonitos de ver precisamente la enfermedad o el problema, verlo como esa maestra que podemos aprender y realmente agradecer por ello. Entonces, quiero que nos vayas narrando, porque mencionas que 3 años, o sea, naciste a los 8 días de nacido, empezaste a presentar problemas de epilepsia. Y durante 3 años, hasta los 3 años, pierdes la movilidad del lado izquierdo. ¿Cómo fue eso? ¿O por qué se debió? ¿Qué te cuentan también tus papás? ¿Cómo fue ese momento que ellos vivieron?
Sí, mira, ahí lo que sucedió, bueno, según cuentan los doctores y mi familia, es que se me baja el azúcar. Entonces, al bajarme el azúcar, faltó oxígeno en el cerebro y lo que hizo fue afectar pues alguna parte del cerebro. En ese caso fue la izquierda. Entonces, básicamente, pues, yo no me acuerdo porque era muy chiquitico, pero seguramente sí, durante los primeros años de desarrollo, seguramente crecí con dificultades, ¿no? Porque no movía nada de la parte izquierda, entonces, pues, mis papás me ayudaban a vestirme, caminar, pues, todo lo que implica no mover una parte del cuerpo, ¿no? Y lo que tú decías lo quiero hilar porque es cierto, ¿no? En la vida nos pueden pasar cosas, pero todo depende de nosotros cómo lo afrontemos, si lo negamos, si lo rechazamos, si nos quejamos, o a partir de ahí aceptamos con aceptación, con gratitud, y miramos a ver qué es eso que la vida nos quiere mostrar. Así que bueno, los 3 años de mi vida fueron así, y ya luego sí tengo recuerdos de siendo muy chiquitico, de pasar de hospitales, pero también de tomar mucho medicamento. Yo tomo medicación desde que tenía 0 años.
Claro, y recuerdas que era tu vida tomando medicamentos, incluso también cómo era el periodo escolar.
Sí, a ver, ese tema de la escuela fue un poco complejo, porque tú sabes que a veces nosotros los niños, bueno, no tenemos como la empatía para comprender lo que al otro le esté pasando.
Total.
Entonces yo recuerdo que en el colegio me daban los ataques y pues mis compañeros, pues primero no sabían qué eran y segundo tampoco sabían qué hacer. Entonces a mí me causaba mucha pena y de un tiempo pues yo tampoco quería volver al colegio porque el ataque me avisaba cuando me iba a dar. Sentía un tic, sentía un mareo y sentía que me faltaba la respiración. Yo cuando sentía sus síntomas, yo ya sabía que el ataque iba a venir. Entonces, pues básicamente me daba mucha pena y también que el ataque cuando me daba, pues me orinaba, me daban ganas de hacer popó, entonces pues era penoso para mí. Entonces, bueno, básicamente no me disfruté mucho el colegio, pero pues fue por eso, ¿no? Porque me daba pena, no sabía muy bien lo que tenía, pues porque tenía 12, 13 años. Entonces, básicamente fue todos los días tomar pastas, en la mañana, en la noche. Llegué a tomar 17 pastas, fue el pico más alto, y pues a hoy que tomo solamente 4.
Hoy todavía sigue con la regulación de este tema, pero claro, es un avance que ya has venido con el tema yo creo que también de los avances mismos de la medicina, de los tratamientos, del juicio, incluso los hábitos de vida. Pero este reto durante el colegio, porque sí siento que es importante recalcar en esta área, porque como bien decías, a veces los niños no son muy conscientes de la situación que pasa el otro, no conocen la raíz, y si uno mismo que a veces lleva ese problema no conoce sobre esa situación, a veces es difícil que los otros niños lo conozcan y por lo tanto tengan la empatía. Mencionabas que esos ataques eran más o menos cuando tú tenías 12 años, eras una persona todavía muy chiquita, pero al igual la epilepsia te siguió acompañando. O sea, a esos 12 años fuiste consciente de que tenías esos síntomas, esos ataques, o antes no recuerdas sobre también esos ataques de epilepsia.
Mira, tengo muy marcada una escena que fue cuando tenía como unos 10 años, creo yo, y salí de mi mamá de una consulta con un doctor. Y mi mamá estaba muy triste y yo le pregunté, mami, ¿qué tienes? Y ella no respondía, no respondía, hasta que la oí hablar por teléfono y ella le dice a mi papá, no, es que otra vez tiene epilepsia. Y yo como, pues yo no sabía que era epilepsia y bueno, llegué al colegio y le pregunté a un amigo, ¿tú sabes qué es epilepsia? Porque el papá era doctor. Y entonces él dijo, ah, sí, eso es cuando la gente se mueve y botaba por la boca. Entonces yo me quedé con esa frase y claro, esa frase como que me resonó por muchos años hasta que un día en la casa sentados, pues mamá, papá, hermana, porque era una enfermedad pues que acobija a la familia, ¿sabes? Porque yo siendo tan
Claro.
chiquito, pues todos se hacen cargo y parte. Y entonces me dijeron, me explicaron qué es esto, que hay que tener ciertas prevenciones. Entonces recuerdo que mi papá me compró un reloj y mi papá me programó la hora, mi hermana me la programó para que todos los días yo me tomara la pasta a las 8 y a las 8. Y eso era básicamente, todos me llamaban, ¿ya se la tomó? ¿Ya se la tomó? Sí, no. Entonces, a veces se me olvidaba María Paula y cuando se me olvidaba, van, el ataque era fijo que llegaba. Pero sin embargo, ¿sabes? Algo que me llega es que aparte de la medicación, de todos los días estar medicado, de que también las pastas tienen sus contraindicaciones, cuando yo me tomaba el medicamento, me daba mucho sueño y se me adormecía la lengua, las manos, los labios. Entonces, yo sabía que si me lo tomaba a las 8 de la noche, ya era para acostarme. Y yo me tomaba el medicamento a las 5 de la mañana. Mi mamá me despertaba, me daba un banano para comérmelo con algo, pues con la barriga llena, y me acostaba de una para poder dormir hasta las 7 y luego sin levantarme. Porque, ¿qué pasaba? Si me lo tomaba a las 7 de la mañana, me daban ganas de dormir y quedaba muy somnoliento. Pero a pesar de eso, yo me acuerdo, y sabes, tuve una vida, yo creo que demasiado normal, o sea, más normal que muchas personas que quizás padecen una enfermedad. Porque lo hablábamos antes y yo fui ciclista, alcancé a correr en Europa en bicicleta, yo jugué baloncesto, o sea, era una persona muy, muy activa y creo que esa es la clave para cualquier persona que esté pasando una dificultad y es que el no creerse que estaba enfermo. Y eso me pasó a mí, yo nunca me creí que estaba enfermo, o sea, yo lo que viví lo viví como en una película, como en tercera persona, pero básicamente siempre, nunca me tuve un límite y creo que eso es la clave en mi caso por lo menos.
Como que una vez se puede cerrar en la enfermedad y decir, bueno, yo tengo esto, y uno a veces como que se incapacita, uno a veces se
Sí.
coloca los límites, pero tú decías como tengo epilepsia, pero eso no me impide a ser ciclista, a hacer grandes cosas, a trabajar por mí, de lo que quiero, porque los límites es una frase que se marca mucho, que lo dicen mucho, que puede sonar muy cliché, pero es verdad, los límites están en la cabeza. Y tú, a pesar de que tenías la enfermedad, tú tenías los cuidados, pero tú decías, bueno, o sea, al igual puedo seguir con mi vida y no, y así es como la has venido llevando, ¿no? O sea, creo que en algún momento sientes que te colocó como esa traba.
Mira, me la colocó un par de veces, pero creo que pude salir, creo no, salí de ahí. Recuerdo mucho, María Pablo, una vez que iba montando por la carretera Albino, aquí en Bogotá, por la Sabana, y me caí bajando porque me dio el ataque. Y a ver, me caí bajando y detrás mío venía una mula. Entonces, básicamente, unos amigos lo que hicieron fue correrme, la mula pasó, pero te cuento esto porque estuve muchas veces cerca pues de no estar más en este mundo. Pero básicamente cada vez que pasaba eso, mi papá me decía, bueno, esto fue muy grave, o sea, usted no puede montar más bicicleta. Pero él me decía, ¿pero usted quiere montar? ¿Es su sueño? Y yo le decía, sí, papi, es lo que yo quiero ser ciclista profesional. Entonces él siempre me dijo, listo, yo lo voy a apoyar. Entonces nunca tuve el límite de parte pues de ninguno de ellos. Y creo que eso fue también una ganancia porque mi papá me hubiera dicho, ¿sabe qué? Le prohíbo la bicicleta, usted solamente puede jugar deportes que no tengan riesgo y hubiera podido ser otra historia, ¿no? Entonces mi papá, lo
Claro.
contrario, me dijo, bueno, si usted quiere, lo voy a apoyar, lo voy a cuidar. Y desde ese día mi papá todos los días me acompañaba en carro, en moto, en bici, como fuera, pero siempre iba detrás mío de la bici. Entonces, pues básicamente me pude sanar y aparte que me pude sanar, hice muchas cosas que, a ver, corrían calor y la calor es un detonante muy, muy cerca para la epilepsia. Las personas que tienen epilepsia, cuando les da calor, les alborota el ataque. Yo corría en calor, corría en altas temperaturas y aunque me daba el ataque, seguí, siempre seguí. La única vez que renuncié a la bici fue cuando ya te conté que me dio una hepatitis tóxica debido a un suero que me tomé, pero sin embargo, lo que tú decías es cierto, nunca me etiqueté y nunca me incapacité y esa es la clave, María Paula.
Sí, total. Vamos a hacer un corte de comerciales, pero ya seguimos con esta historia de vida que nos vienes a traer y que nos vienes además a enseñar. Muchas gracias.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Historias de Vida de Sanamente con Carlos Iván Sarmiento. Él es coach de vida y experto en programación neurolingüística y además es autor del libro El Poder Sanador de una Mente Revolucionaria. Carlos nos venía narrando su historia de vida cuando a los 8 días de nacido le diagnosticaron epilepsia. Hoy tiene 26 años y tuvo en control hasta los 24 años. Aún así, sigue manteniendo la prevención, el control, pero ya ha estado mucho más calmado. Nos cuenta sobre los retos de la epilepsia, pero aún así él no se encierra en la enfermedad, sino ha seguido batallando, ha seguido con los retos, ha seguido con esa resiliencia y menciona algo muy importante y es que no hay que ver la enfermedad como un problema, sino hay que verlo como un maestro, una maestra que viene a enseñarnos y que además también es importante agradecer por ello. Carlos, entonces nos venías hablando sobre todo este tema de la epilepsia y creo que también es bien importante educar a las personas sobre cómo manejar también ese tipo de situaciones. Cuando una persona, uno se puede encontrar esos ataques de epilepsia, de pronto que es importante uno también acudir, hacer, realizar, ayudar, prestar auxilio.
Sí, básicamente una persona cuando le falta un ataque, cuando tiene un ataque de epilepsia es porque no le está oxigenando suficientemente aire al cerebro. Entonces, que esa persona pueda respirar, darle aire y básicamente darle tiempo. Porque cuando la persona está en el ataque, a veces se le nublan la escucha, el tacto. Entonces, es esperar que el ataque calme y si tienen oxígeno para que esa persona pueda respirar, es lo que mejor la va a colocar en ese momento.
Carlos, esa parte fundamental también de la labor y el reconocimiento que siento que uno le debe dar a esa labor de los cuidadores que tú has venido mencionando, la labor importante que tuvo tu familia también en este papel, porque ellos también, a pesar de que mostraban su preocupación, ellos también eran muy conscientes de lo que tú querías ser, de tus capacidades además para lograr ser lo que querías ser. Esa labor de los cuidadores es algo también muy importante en este tipo de situaciones, incluso en todas. Uno siempre debe tener como esa compañía, sí, esa compañía tanto de la familia, de los amigos, de su círculo más cercano.
Claro, María Paula, y es muy importante el vínculo que tengamos con los seres que más queremos y los más cercanos, ¿no? A veces decimos, no, es que yo no me hablo con mi mamá, yo no me hablo con mi papá, pero ¿cómo sería bonito donde tuviéramos una relación muy cercana? Porque básicamente estamos en este mundo gracias a ellos. Y ya que mencionas los cuidadores, en un capítulo del libro menciono mucho eso, cómo se le puede hablar a una persona y cómo acompañar desde el rol de cuidador. Entonces, básicamente ese libro explica de cómo nosotros podemos acompañar. No desde la lástima, a un enfermo, sino desde la elevación, desde la motivación, desde la aceptación, para que esta persona pues básicamente se pueda también curar. Yo recuerdo también, ¿sabes? A mí me dieron más de 500 ataques de epilepsia en estos años de mi vida, pero nunca recibí una limitación por parte de mi papá y de mi mamá ni de mi hermana. Por el contrario, de los doctores sí recibía, recuerdo un doctor que decía, no, usted no puede montar bicicleta. Y yo montaba todos los días. Entonces, pues básicamente eran limitaciones que no me creí y que tampoco la creyeron mis padres. Una vez, cuando yo fui a sacar el pase de los 16, pues mi papá me dijo, no vaya a decir que tiene epilepsia porque no le dan el pase. Y pues básicamente yo saqué el pase diciendo que pues no tenía ninguna enfermedad, pero hubiera podido ser otra la historia, ¿no? Mi papá me hubiera dicho, no, usted tiene epilepsia, no puede manejar nunca en su vida, porque básicamente ese es el dictamen para una persona con epilepsia, no puede manejar nunca. Entonces, pues de parte de mis padres siempre recibí ese apoyo incondicional y pues la invitación para las personas que hoy acompañan a una persona con una enfermedad, sea epilepsia, sea cáncer, sea cualquier dictamen, que lo puedan acompañar incondicionalmente y sobre todo que le sembremos a esa persona que no hay límites.
¿Cómo también logras sacar ese dictamen de tu vida? Porque de alguna manera uno le empiezan a prohibir a realizar ciertas cosas, pero has demostrado que a pesar de que te prohíben realizar ciertas cosas, como de pronto el peligro para conducir, eso, ¿cómo uno lo logra sacar de su vida? Y realmente uno es como decirle a la enfermedad, como no, espera que aquí yo mando y aquí yo soy el que tengo el control.
Precisamente lo que dices, creyendo que tenemos el control, porque si yo creo que me va a dominar algo, pues me va a dominar, pero si por el contrario yo me alzo en fuerza, me alzo en voz y creo que soy más grande y más fuerte, pues le voy a ganar. Te daría unas herramientas y lo dice en el libro y es, primero que todo, no se crea que está enfermo. Es decir, listo, usted puede tener un dictamen, puede tener cualquier cosa, pero no se crea el cuento de que está enfermo. Es decir, deje de repetirse que soy epiléptico. Diga, a veces mi cuerpo tiene convulsiones, pero es decir, dele un paso al lado de la enfermedad, es decir, usted esté por encima de la enfermedad y dígalo con fuerza. Hay un ejercicio en el libro que dice, dígase que está sano, que no quiere más la enfermedad en su vida, pero no lo diga pasito ni en voz baja, no, con fuerza, con autoridad, porque su cerebro va a entender y van a empezar a ver cambios en su vida para que crea que está desde la sanidad. También en el libro comparto y es que viva como si fuese una persona sana. Es decir, ¿cómo actuaría una persona que no tiene ninguna enfermedad? Pues normal, iría por la vida sin pensar que tiene que tomar algún medicamento, sin algún cuidado extremo. Es decir, viva hoy como si usted ya estuviese sano. Y una persona sana, pues, viviría más despreocupada. Entonces, esa es como la invitación para que podamos, pues, a los que les sirva implementar en nuestras vidas. Y es eso básicamente, no creernos el cuento, vivir disociados de la enfermedad y vivir como si ya lo fuéramos, como si ya estuviéramos sanos.
Vivir como si uno fuera una persona sana, pero tampoco llevándola al extremo, ¿no? A veces las
Claro,
personas
no se
suelen
pasa.
ser un poco confiadas.
No, tampoco es que ahorita quiten los medicamentos, ¿no?
Correcto. O que, digamos, alejen los estilos de vida, porque al igual se sigue fomentando y es algo que vienen mencionando todos los especialistas de salud, y es mantenga su alimentación, mantenga su ejercicio. Trate de eliminar de su vida el tabaquismo, el alcoholismo. Hay unos estilos de vida básicos que uno también debe emplear y ayudarse porque pues sabemos y se ha demostrado por medio de investigaciones científicas, médicas, que el desarrollo, o sea, el estilo de vida que cada persona lleve también involucra el desarrollo de ciertas enfermedades.
Tal cual, mira, para la epilepsia, hablo de la enfermedad pues porque tengo la experiencia, es que tú no puedes beber alcohol ni consumir ninguna sustancia psicoactiva. Entonces, pues si yo sé que eso me va a hacer daño, pues no le voy a meter cosas que contaminen mi cuerpo, ¿verdad? Entonces, lo que tú dices pues, es cierto y complementarlo pues también con la lógica, ¿no? Si yo sé que algo me va a hacer daño, pues ¿para qué me lo como? Si yo sé que trasnochar me hace daño, pues ¿para qué trasnocho, no?
Claro, correcto. Carlos, hay algo que, bueno, en el libro nos vienes enseñando muchas cosas y es ver la enfermedad de diferente manera, no creérsela, pero esa parte de los cuidadores me pareció bien interesante y me gustaría desarrollar más de ello porque siento que nos falta educación en cuanto al saber cómo comunicar la enfermedad, cómo hablar con una persona que tiene cierto diagnóstico. A veces también uno puede caer en el error del estigma y es algo que nos aqueja a nivel social. cómo también podemos que nos ayudes, que nos eduques, ya de acuerdo a tu propia experiencia, de tus conocimientos y de todo lo que vienes a traer en este libro sobre el poder sanador de una mente revolucionaria.
Sí, María Paula, mira, hay un capítulo que se llama Cómo hablarle al enfermo y ahí básicamente se los resumo y es que con mis palabras yo puedo elevar o compadecer a alguien. Es decir, con lo que yo diga puedo animarte, María Paula, tú puedes hacer esto o por el contrario puedo limitarte con palabras. Entonces, básicamente, si yo soy rol de cuidador, ¿cómo estoy acompañando a la persona que está enferma en casa? ¿Lo estoy elevando o le estoy reafirmando la enfermedad que tiene? Ay, pobrecito, es que no sé por qué la vida le trajo esto, no sé por qué le está. Sí, es decir, ¿cómo es de mi lenguaje yo puedo estar acompañando a la persona? Y si eres acompañante de una persona que atraviesa una enfermedad, debes saber que tú eres una persona de mucha influencia, porque básicamente cuando tú estás enfermo, la persona que te cuida, tú le depositas tu confianza, o sea, tú te vuelves vulnerable en la persona que te está cuidando. Entonces, es básicamente como cuidadores podemos implementar los lentes de la fe, la esperanza, el optimismo, el amor, creer que esa persona puede tener una sanidad. Y si básicamente pues, es una persona que quizás no se sane y se vaya de este mundo, pues también aceptar el duelo desde el amor, ¿no? También entender que si esa persona pues, no está, pues va a estar en un lugar mejor. Y lo último es que nosotros acompañemos o no acompañemos, debemos en la vida ejercer el rol de la solución. Es decir, hay personas que para cada problema, para cada solución tienen un problema. Y qué bacano que nosotros fuéramos al contrario, para cada problema tener una solución, estar siempre dispuestos, proactivos, ser personas que lleven luz a donde hay oscuridad. Y básicamente esa también es una de mi misión de vida, llevar luz a las personas que tengan oscuridad. Entonces, como cuidadores podemos hacer eso, darle un poco de luz a alguien que la esté pasando mal. ¿Y cómo lo hacemos? Acompañando desde el amor, desde la elevación, desde la gratitud, desde la motivación, no dándole poder a la enfermedad hacia esa persona y no dándole tampoco poder de pronto de que esa persona no haga nada, ¿sabes? A veces pasa mucho que una persona que está enferma no trabaja o bueno, quizás no estudia, no hace algo, ¿no? Y también influye mucho en el cuidador. Porque el cuidador dice, no, es que él no puede estudiar, él no puede trabajar, él no puede, y seguramente si es una discapacidad muy tremenda, pues no lo va a poder hacer, pero la mayoría de enfermedades, la persona puede hacer algo por sí sola, es decir, puede aprender un idioma, una habilidad, un deporte, entonces es lo que el cuidador lo puede invitar a hacer a la persona. Mira, yo durante todos esos años que he tenido pues de vida y acompañándome en la enfermedad y con cirugías, he estudiado diferentes cosas, entonces la enfermedad no ha sido un limitante, sino que ha sido algo que lo que de lo que yo haya, lo que he podido usar para superarme. Y creo que de ahí vienen estas ganas de compartir a las personas, de ayudar personas, de motivar personas, que básicamente yo estuve en momentos de mi vida de mucha, mucha oscuridad y hoy puedo decirte que la luz viene al final del túnel y pues que vinimos a este mundo a ser felices, como lo dice el libro.
Qué bonito, Carlos. Gracias por seguir enseñándonos. Y hay algo importante, es que uno a veces también se puede de pronto involucrar en esa carga emocional, de pronto uno puede cargar con todo eso que está pasando, pero uno también como de alguna manera puede gestionar esas emociones, porque a veces uno incluso puede tanto herirse uno mismo como también no saber cómo ayudar al otro. Precisamente por eso, porque uno no sabe cómo gestionar esas emociones. Claro, nos has dado unas bases muy claras de cómo acompañar al enfermo, de cómo ser un buen cuidador, pero hay algo fundamental y es la carga de emociones que uno a veces puede verse involucrado.
Tal cual. Mira, con esto que dices resueno con algo y es que hay algo que se llama una lástima inconsciente, ¿no? Y una persona cuando está enfermo, hay veces que la enfermedad, clara, es muy real, pero hay veces que la persona cae en un ciclo, como en un ciclo de querer estar enfermo para llamar la atención. Me explico. Es decir, cuando tú estás enfermo, tú recibes atención y tú lo has experimentado, María Paula, cuando te duele la cabeza, cuando estás indispuesta, pues tus papás o tu pareja o alguien cercano te dice, ¿cómo estás? ¿Qué tienes? Y genera más atención a ti.
Uno se
Entonces,
pone
¿qué sucede?
consentido.
Claro, entonces muchas veces una persona entra en la enfermedad y la enfermedad viene y viene y viene porque nos gusta atención. Entonces, hay que mirar la enfermedad que nos está mostrando a nivel emocional, que es lo que tú planteas, porque a veces básicamente es eso, me siento muy solo, me siento muy triste, quiero que alguien me mire. Entonces el cuerpo busca la forma de encarnar una enfermedad y pues básicamente es para eso. Y lo vemos mucho en las personas de alta edad, ¿no? A veces están solas, de pronto sus hijos no están con ellos, o básicamente sí, tienen mucha soledad, y lo que hace es una enfermedad llegar a su cuerpo para ahí sí poder atraer la atención de las personas que están ausentes. Entonces, es escuchar nuestro cuerpo, qué nos está queriendo decir, y bueno, que podamos ser libres de cualquier enfermedad, atadura, tristeza.
Como uno también llevar ese proceso, hay algo que marcaste fundamental y es que si se conoce personas que llevan esa enfermedad, ese duelo a solas o cualquier problema a solas, como uno también logra, porque a veces se relaciona que los seres humanos somos seres sociales que tenemos que mantener esa parte social, pero como también podemos empezar a trabajar que a veces nos toca a nosotros batallar y nosotros mismos somos como nuestro propio escudo. Eso es bien importante empezar a verlo y empezar a enseñarlo, a aplicarlo.
Tal cual, lo que tú dices es cierto, hay personas que batallan en compañía y otras que batallan solas, y las personas que lo hacen solas, pues uno, total admiración, y lo segundo es que hay que buscar ayuda, ¿no? Levantar la mano, alzar la mano, no me siento bien, siento que me está pasando esto, y pues básicamente el desarrollo y lo que podamos invertir en nosotros mismos es la mayor riqueza. Entonces, si estás pasando un momento así, puedes invertir en ti, en tu conocimiento. En quizás en las heridas que tengas y en trabajar en ti, pues es la mejor recompensa. Mira, yo desde que nací como peleando con una enfermedad, ¿no? Y así durante que fui creciendo también pasaban cosas. A los 17 tuve un coma y luego se pasaron 8 cirugías y yo no entendía por qué. O sea, como que una desencadenaba a otra. Hasta que un día yo me pregunté y dije, esto no es normal. O sea, no es normal que yo con 24 años tenga 7 cirugías y, a lo, y, el, y el otro mes me operé en el cerebro. Entonces, eso fue como un despertar y decir, ya basta, ya creo que normalicé la enfermedad y la enfermedad no se debe normalizar. Es al contrario, es algo anormal, porque la naturaleza del cuerpo es que estemos sanos.
Claro, al igual lo que también mencionabas al inicio, y es que uno siempre, uno tiene también la potestad de levantar la mano, y yo siento que siempre uno va a encontrar esa mano ayuda. A veces no puede ser la misma familia o siempre el círculo cercano, pero va a haber alguien que por alguna situación de la vida tiene que llegar a precisamente a su vida y ayudarle con esa situación. Y creo que por eso es que cada uno viene con un propósito y es algo que tú también vienes marcando mucho, que cada uno tiene que encontrar su propósito y es algo que hace un rato venías comentando y es que tu propósito es llevar luz a algunas
Medio de
situaciones de
oscuridad.
oscuridad. Entonces, ¿cómo uno encontrar ese propósito y cómo tú logras encontrar ese propósito de que tienes que llevar luz a personas de oscuridad? Y seguramente con esa entrevista ya lo estás empezando a lograr.
Claro, yo lo descubro, María Paula, después de muchos años. Es más, a veces creo que no lo he descubierto, pero sé que ya lo estoy viviendo. Y fue un momento donde estaba en una UCI, realmente fue después de la cirugía del cerebro. Y dije, yo estoy en esta vida y he pasado tantas pruebas y he pasado tantas veces cerca a la muerte, es por algo mayor. Y es para que pueda llevar precisamente luz en donde hay oscuridad y para que pueda compartirle a alguien que la está pasando mal, que quizás no está en su mejor día, que todo va a pasar, que es cuestión de creer en nosotros, creer en algo superior, que en mi caso es Dios, y saber que nosotros tenemos una sabiduría interna, que contamos con recursos y que podemos salir de una situación por más difícil que sea. Que tenemos que levantar la cabeza porque la vida no es fácil, a veces la vida no es justa, pero somos nosotros quien tomamos la decisión todos los días de ser felices, de vivirla con actitud. Y las personas que estén en busca de sentido, del propósito, que básicamente el sentido es lo que dota la vida de, el propósito es lo que dota la vida de sentido, porque si alguien de pronto no vive como orientado a su propósito, pues se sentirá como triste. Pero se vale también sentir que no tienes rumbo, porque básicamente si una persona hoy se siente así, que no tiene rumbo, que no sabe por dónde empezar, pues ya está viviendo bajo su propósito. Entonces, básicamente es que esa persona pueda encontrar lo que le gusta, que pueda encontrar para lo que es bueno, que pueda encontrar lo que le puede aportar a la humanidad y que también pueda encontrar en qué de eso que es bueno puede aportarle y dejar el mundo mejor de lo que lo encontró. Y yo creo que es la apuesta que podemos hacer esta noche, de que todos nosotros podamos ver y pensar en qué eso que somos buenos podemos dejar la vida un poquito mejor de cómo la encontramos.
No, y eso es algo bien importante de que uno a veces yo me puedo sentar ahora mismo y pensar que cuál es realmente el propósito, pero no caemos en cuenta. Y algo que tú mencionabas es que, claro, tuvo que pasar algo fuerte para que tú encontraras el propósito. Tal vez esa a veces es la clave, o también uno tiene que ir viendo que la vida vaya avanzando. Siento que también uno a veces tiene que caer y siento que eso es sí o sí así, uno cae para poder aprender. Y ahí entonces es cuando uno encuentra ese propósito, cuando uno se vuelve más agradecido por lo que pasó, porque cuando a veces pasa todo que muy fácil, uno ya siente que tiene toda la vida acomodada. Pero luego
Claro,
llega el
tal cual.
estrellato y...
Tal cual, porque la vida lo que te está diciendo es, bueno, a usted le falta aprobar esta tarea, entonces básicamente lo va a colocar una prueba para que de esa tarea pueda aprender. Si no aprende de esta tarea, pues lo va a colocar otra prueba. Y si no aprende, pues viene otra y otra y otra. Entonces, pues la vida no es un camino a resolver, sino algo para poderlo vivir y disfrutar. Pero lo que dices lo comparto y es que, pues el sufrimiento, el dolor es opcional, el sufrimiento es opcional. Digo, bueno, me confundí de la frase, pero básicamente sí, debemos sufrir para poder aprender. Obviamente no quedarnos en ese dolor y en ese sufrimiento, pero el sufrimiento sí nos muestra y nos enseña qué es lo valioso realmente de la vida.
Así es, Carlos. Vamos a hacer otro corte de comerciales y ya seguimos con historias de vida de Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Caracol Radio, hoy viernes, abordando una nueva historia de vida con Carlos Iván Sarmiento, el coach de vida y experto en programación neurolingüística, que quiero que nos empieces a abordar también cómo se ha basado esa programación neurolingüística también y uno cómo lleva a ese aprendizaje, pero además es autor del libro Del Poder Sanador de una Mente Revolucionaria. Carlos Iván ha vivido con diferentes circunstancias retadoras en su vida en cuanto a la salud, pero de ahí él dice que crece, él dice que ayuda, él sabe que viene con un propósito y es precisamente traer la luz a la oscuridad. Nos viene enseñando el rol del cuidador, cómo uno también le debe hablar a una persona cuando está pasando por algún momento difícil, tanto de salud como de momentos personales. Y además también de que cuando la persona está enferma, uno tiene que creerse de que uno es capaz de salir de ello, que creerse que uno está sano, que uno no quiere esa enfermedad y no colocarse esos límites. Carlos, entonces empecemos a hablar de eso precisamente. ¿Cómo llega la programación neurolingüística, ese deseo de aprender de ella? Y creo que a partir de todo lo que nos has venido comentando en esta entrevista, nos has venido enseñando sobre esa capacidad también de uno renacer.
María Paula, mira, la programación lingüística, primero llegó el coaching, y eso fue como hace unos 2 años y medio, donde yo me encontraba en mi trabajo y me sentía como desmotivado, como triste, porque la enfermedad persistía, no había como una mejora. Y yo abro mi celular y mi sueño desde pequeño siempre ha sido ser conferencista y llegar a muchas vidas. Escribo cómo ser conferencista en Google y me aparece una academia de coaching. Yo toco ahí, de una vez llaman y al mes ya estaba estudiando. Entonces ahí es cuando empieza toda como la magia, según yo digo. Pero básicamente fue como mi proceso de desarrollo personal y que aún sigo, todos los días sigo puliendo cosas en mí, haciendo cosas para poder cada día ser una mejor persona. Y básicamente luego de un año de estudiar coaching, empiezo a estudiar programación neurolingüística, que es cómo nosotros podemos programar lo que nos decimos y lo que le decimos a los demás, porque es que lo que decimos y pensamos es básicamente la acción de nuestra vida. Si yo me digo que soy una persona que no soy capaz, pues seguramente mis resultados van a ser eso, ¿no? Inestabilidad laboral, inestabilidad emocional, pero si por el contrario yo cambio la narrativa, van a cambiar los resultados. Entonces, la PNL es la forma en que yo puedo cambiar mi narrativa, por ende cambiar, programar mi neurolingüística y de ahí hacer cosas diferentes en mi vida.
Entonces, a veces cuando no somos conscientes en lo que hablamos, en lo que pensamos y en lo que nos hablamos, de alguna manera también podemos llegar a castigarnos y eso nos puede llegar a afectar gravemente.
Tal cual, así es. Mira, las personas que se dicen mucho, es que yo soy más de malas, más de malas, más de malas, eso va resonando y eso va generando una vibración en la energía y en el campo que tenemos los seres humanos. Y seguramente esa persona que habla así, seguramente así van a ser sus resultados, seguramente sí le va mal porque ella cree eso. Si yo creo que soy de malas, pues mis resultados no van a ser buenos o no me va a ir muy bien en la vida, no, básicamente voy a vivir bajo esa narrativa que me estoy narrando a mí Y seguramente la persona que se dice eso, pues también en casa lo hablará con los demás y también será su narrativa parecida o igual.
Es decir, como uno también vaya percibiendo las cosas, se van expresando a medida de cualquier momento en el que uno vaya a vivir. Ejemplo, en el trabajo, en las relaciones de pareja, en las relaciones familiares, en las relaciones en general sociales con uno mismo. Todo eso se puede llegar a involucrar. Por eso es importante entonces pensar o programarse uno mismo en lo que se habla, en lo que se piensa para poder crecer, ¿no? Como sí surgir.
Tal cual. Y sabes, ahí para hilarlo es la forma en que nos hablamos. Eso es lo más importante. Si yo me hablo de una forma amorosa, seguramente voy a tratar con amor a los demás. Pero si yo me castigo, si me doy duro, si me critico, si me autoexijo, si soy un perfeccionista al 100%, si todo lo quiero para allá, si todo lo quiero, es decir, si tengo ese diálogo conmigo tan fuerte, pues mis resultados también van a ser así. Y puede que tenga mucho éxito en el área laboral, en el área financiera, pero seguramente en mis a solas, en mis momentos de soledad, pues voy a estar muy, muy triste y fuerte conmigo. Entonces es reprogramar lo que me digo, tratarme con mucho amor, porque lo que te decía, si yo me trato con amor, si me trato bonito, pues seguramente así va a ser el resultado con las demás personas, los que me rodean.
Y hablando sobre ese título del libro, el nombre que le colocas a tu libro, El poder sanador de una mente revolucionaria, ¿cómo identificar qué es una mente revolucionaria?
Una mente revolucionaria es la que no se cree en los dictámenes, básicamente, es la que refuta, es la que le dicen, tú eres enfermo y la persona dice, pues yo no creo tanto, yo creo que yo me puedo sanar, o yo creo que estoy transitando un momento donde quizás una célula de mi cuerpo esté enferma, pero yo no soy esa palabra. Es decir, yo no me creo toda la historia, toda la narrativa que me dice alguien. Es una mente que innova, es una mente que explora, una mente que sueña, una mente que ve más allá. Una mente que uno más uno es tres. ¿Por qué? Porque la persona genera cosas, ve cosas distintas, cree que para él todo es posible. Entonces, básicamente, esa es una mente revolucionaria, la que no cree y la que no se etiqueta.
Y por eso se convierte entonces en un ente sanador, porque empezaste a escribir este libro a raíz de todo lo que empezaste a vivir, ¿sentiste que habían más personas que les tenías que llegar el mensaje?
Sí, básicamente fue la manera de que yo puedo contribuir al mundo. Todos vinimos a este mundo y la idea es que todos podamos contribuir en servicio a la humanidad, ¿no? Entonces fue mi muestra de amor para el mundo, fue mi muestra de servicio y dejar algo plasmado para que las personas lo puedan adquirir y que se puedan dar cuenta que somos más que eso, que somos más que una enfermedad, que somos más que lo que nos dice alguien, que somos más que cualquier situación que nos haya pasado en el pasado, ¿no? Entonces, si yo sé que soy mucho más que cualquier situación dolorosa o difícil, pues puedo salir de ahí y puedo hacer cambios en nuestras vidas. Mira, hay personas que hoy en día viven muy tristes, María, Paula, y la invitación es que nos podamos dar cuenta que la vida es muy bonita, o sea, la vida es un regalo y esto es un cliché, pero ¿qué hacemos si es verdad? O sea, si la vida es linda, maravillosa, pero a veces no la disfrutamos como se debe. Entonces, básicamente, ese libro es mi contribución al mundo y bueno, que le pueda servir a muchas personas que estén pasando un momento de oscuridad.
Y vas a seguir realizando más contribuciones de esta manera, con más libros, como también han adoptado este libro las personas.
Bueno, el libro ha tenido una muy bonita acogida. De hecho, lo hablaba con alguien y me decía que la persona lo compró y la señora tenía cáncer. El hijo se lo regaló a la mamá que tenía cáncer. La señora con 75 años y la señora me manda un video. Me dice, Carlos, mijito, ya no tengo cáncer, decía la señora. Entonces, la señora mandaba un video muy bonita, que estaba muy feliz, que le valió el libro, que era de gran bendición. Estaba muy contenta. Y claro, puede que la señora siga teniendo cáncer, ¿verdad? Pero la narrativa de ella ya cambió y estoy seguro que esa señora puede que viva muchos más años. ¿Por qué? Porque ya no se siente enferma, porque ya se siente libre, porque siente que ya se liberó de algo. Entonces, esos han sido algunos de los testimonios también de un niño. Un niño, nosotros lo vendemos en un supermercado donde yo trabajo, que se llama Mercados Cash en Soacha. Y yo lo tengo ahí se vende. Y un niño todos los días iba a preguntar cuánto valía, volvía, volvía. Durante un mes todos los días preguntaba, hasta que un día fue con el papá y se lo compró. Entonces yo después visité al niño y le dije, oye, gracias porque tú con 10 años te interesaste en una historia. Entonces son como las historias así que tengo ahorita más presentes, que básicamente son bonitas y engrandecen el alma porque que una persona pues adquiera tu libro es porque está creyendo en ti. Entonces, bueno, eso es lo que más me da alegría y me acuerdo ahorita.
Claro, no, qué maravilla que, claro, la señora ya con 75 años, con un diagnóstico de cáncer, ella dice, no, yo puedo salir de la enfermedad, no, yo no tengo esa enfermedad y se permite seguir viviendo. Y además este niño también de 10 años interesarse en este libro de grandes aprendizajes. ¿Y conoces el desenlace de esa historia?
A ver, le voy a hacer más seguimiento porque eso fue hace unos 2 meses. Yo fui a donde el niño y le dije, mira, así como tú te interesaste en esa historia, quiero que le regales este libro a otra persona que tú creas que lo puede necesitar. Entonces el niño estaba con una amiga, se lo regaló y bueno, hasta ahí llegó la historia. Pero igual tengo el número de la mamá, entonces voy a preguntarle, bueno, ¿cómo qué pasó?
Es que yo siento que detrás de eso hay algo bien importante. Entonces, por eso lo preguntaba y además que una persona, un niño de 10 años, sea muy consciente de ello, qué maravilla. Y además, qué chévere que logres inspirar a tantas personas de diferentes edades, pero sí te gustaría seguir escribiendo sobre más cosas así, sobre de pronto otros capítulos. Además, también me gustaría que nos conversaras qué más podemos encontrar en tu libro.
Sí, yo me encantaría seguir escribiendo. Sin embargo, quiero que este año, bueno, darle la suficiente fuerza a este libro y ya el otro año sí, pues plasmar más ideas para compartir otro. Entonces, bueno, básicamente aquí van a encontrar un manual para vivir una vida plena y significativa. Va dedicado para las personas que estén o no estén pasando una dificultad, para las personas que quieran dar un paso adelante en sus vidas y para una persona que esté pasando una enfermedad y los cuidadores del enfermo es muy clave porque van a encontrar herramientas de autosanación, van a encontrar herramientas para hablarle a una persona que esté pasando una enfermedad y sobre todo se van a descubrir con la mejor versión que tenemos todos los seres humanos, solamente que a veces la tenemos apagada.
Carlos, antes de irnos y de terminar esta entrevista, nos mencionabas que a los 17 años también entraste en coma. ¿Cómo fue también vivir ese proceso para ti, para tu familia y además llevar un mensaje a las personas que están pasando por una situación similar?
Sí, María Paula, eso fue a los 17. Es que era muy raro. Mira, yo ahí montaba bici, montaba a nivel profesional y tenía una carrera el otro día. Entonces yo me aplico un suero, pues que era permitido, lo tenía en la nevera. Entonces cuando voy a la droguería, el señor me lo aplica, de ahí me coloco súper mal, resulta que el suero estaba vencido. Entonces ahí me llevan a la clínica, me da un paro cardiorrespiratorio y ahí me reaniman. Y ya cuando me despierto, pues básicamente estoy entubado, estoy en coma, estoy en una clínica, en UCI, y bueno, ahí empieza otra historia en mi vida, porque pues ahí es cuando dejo el ciclismo y cuando básicamente digo, bueno, ¿y yo ahora qué hago? Yo lo único que hacer es, sé qué hacer es montar bicicleta, no sé hacer nada más. Entonces, ahí fue un golpe muy duro y un golpe muy, pues, más que físico, porque estaba enfermo el cuerpo, también fue un golpe muy duro anímico, porque yo no sabía hacer nada más, solamente sabía montar bici con 17 años, acababa de dejar el colegio, entonces fue como un volver a nacer, ¿sabe? Un despertar y ahí empezó otro proceso. Ahí luego fue muy raro y muy chistoso porque después me operan una rodilla, después quedó mal, me operan la otra, me operan la nariz, o sea, empezaron a salir muchas, muchas, muchas cosas. Que hasta fue el año pasado que yo dije, bueno, ya no es normal, o sea, no es normal tantas cirugías, no es normal que esté pasando esto, y fue cuando tomó la decisión de hacerme la última cirugía en el cerebro, y cuando digo, bueno, ya, esta fue la última es la vencida, y pues te puedo decir hoy que soy una persona completamente sana.
De todo ello has aprendido. ¿Cuánto tiempo duraste en coma?
En coma fueron 8 días, y
Claro.
en UCI he estado 4 veces.
Sí, y por eso precisamente logras escribir este gran libro y darnos la oportunidad de conocer esos aprendizajes. Y gracias, Carlos, por compartir tu historia, por acompañarnos. ¿Te gustaría dejar un mensaje final?
Sí, me gustaría, bueno, las personas que me oyen y que algo haya resonado en ustedes, decirles que, no so, que esta es una frase cliché, sí, que los límites son mentales, pero es verdad. Básicamente, lo que nosotros depositemos en nuestra mente, lo que nosotros nos digamos, lo que nosotros hagamos, básicamente va a ser nuestros resultados. Así que qué bonito fuera que hoy puedan hacer el compromiso con ustedes de hablarse mejor, de dar un paso adelante en sus vidas, de cambiar la forma en la que viven, de que viven su vida, de que viven con los demás. Y bueno, las personas que quieran dar un paso adelante en sus vidas, me encantaría poderlos acompañar. Así que las personas que estén interesadas en un cambio, en un desarrollo y sobre todo pasar a un siguiente nivel, pues que me escriban, sería súper chévere.
¿Y a dónde te pueden escribir, Carlos?
Arroba Carlos Iván Sarmiento Coach en todas mis redes.
arroba Carlos Iván Sarmiento Coach en todas las
En
redes,
todas las redes.
Instagram, Facebook,
TikTok, así es.
todo, X. Ah, bueno, perfecto.
Todo, todo, todo.
Carlos, hay una frase también muy bonita tuya que la voy a recalcar, no la dijiste hoy, pero la escuché en alguna oportunidad, y es: la vida es un baile y decidimos en qué ritmo bailarla.
Tal cual, así es. La vida es reggaetón, es salsa, pero todo depende yo cómo la voy a bailar, ¿no? Si yo voy a una fiesta y ponen salsa, pero yo bailo reggaetón, o sea, es decir, bailo reggaetón en una canción de salsa, pues no va a pegar, ¿no? Y esa es la vida, todo depende qué canción la voy a bailar, qué canción voy a poner y sobre todo en qué energía la voy a bailar. Entonces, básicamente la vida es una danza. Lo importante es que la bailemos acorde a la danza que es la vida. Si es vallenato, pues me bailo el vallenato. Si es reggaetón, pues me bailo acorde a la canción, pero básicamente que la puedo bailar acorde a lo que estoy viviendo.
Bueno, Carlos, bueno, nos faltó además una información adicional, y las personas que quieren conseguir tu libro, también en dónde lo podrían conseguir, también te podrían escribir, pero ¿a dónde podrían dirigirse?
Bueno, lo encuentran en todas las librerías del país, en la Librería Nacional, en el Fondo de Cultura Económico, y también lo consiguen conmigo, en arroba Carlos Iván Sarmiento Coach.
Recuerden el poder sanador de una mente revolucionaria. Gracias, Carlos, espero que a todos también les haya servido mucho esta entrevista como a mí me sirvió.
María Paula, muchas gracias.
Una feliz noche, y para las personas que desean volver a escuchar esta entrevista u otras que se han emitido durante la semana, lo pueden volver a hacer en www.caracol.com.co en la sección de Salud y Bienestar, y dan clic en Sanamente. Muchas gracias y nos vemos el lunes nuevamente con más temas de salud y bienestar.